Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Bruja de las Palabras, cuarto bloque. Hoy estamos charlando. Qué linda charla que estamos teniendo, me parece a mí. Espero que la audiencia la disfrute como la estoy disfrutando yo, aunque es una charla un poco desordenada. Mira lo que dicen los oyentes. Yo soy adicta a las palabras. Ajá. Y me consta que además Nora es adicta a la bruja de las palabras, porque nos escucha siempre. En serio, soy adicta a las palabras, me enredo en ellas cuando necesito comprender lo que no se comprende. ¿Y qué más? ¿Les gustó lo que dijo la bruja anoche? Que yo se los transmití. Y estábamos charlando recién fuera de micrófono acerca de que cuando va pasando el efecto de algunas drogas, sentís un bajón que mamita, yo me vuelvo a drogar.
Esa es una de las cosas clásicas. En general con drogas como la cocaína y las derivadas de la cocaína, que son euforizantes, a una personalidad que normalmente es depresiva, esto la hace salir de la depresión, la hace sentirse bien, cosa que comprobó Freud hace muchos años y le daba cocaína a un amigo.
Mira qué guachito.
Porque no se sabían a otras de las consecuencias. Ese amigo terminó suicidándose en un bajón, justamente.
Cuando pasa el efecto, el bajón es mayor que el que había.
Claro,
antes.
Porque está la depresión anterior más el efecto de la falta de la sustancia que te euforizaba. Entonces, con alguien, como hay una parte de la jerga de los locos, como se llaman entre sí los consumidores cotidianos, que dicen, te pega para adelante o te pega para atrás. Y en algunas circunstancias, ese pegar para atrás es desde el vamos. Es decir, estaba consumiendo y le venía pegando bien, y otro día consume y directamente tienen lo que se llama un mambo negro, en el cual la depresión es absoluta y la angustia es tan alta que la probabilidad es el suicidio.
Pero si no, lo habitual es que cuando pasa el efecto, especialmente decíamos de la cocaína,
sí.
El bajón es muy grande, con lo cual es muy difícil no decir...
Vuelvo a drogarme para sentirme bien.
Claro.
Más aún...
¿Y qué puedo hacer ahí, doctora?
Contener. Otra cosa no se puede.
O sea, que alguien me contenga.
Que contener.
Pedir ayuda.
Pedir ayuda, abrazar al que está sintiéndose mal.
Che, loco, venite que estoy mambeado.
Exacto. Sí puede pedir ayuda, que eso sería lo bueno. Es una de las características de esta... forma de trabajo.
Pasa que yo no pido ayuda, yo me justifico, porque estoy mal, pero me voy a tomar un poquito más de esto y vas a ver cómo me pongo bien enseguida.
Más aún, en este momento...
O tanta frialdad que tampoco la acepta.
Claro. Pero sabes también cómo afecta.
Tanta frialdad a la que te ha llevado esa vida y todo lo que eso produce después, ¿no? Porque ya te has cortado amistades, ya.
Claro, sí.
Ese a quien tenés que llamar, ya lo.
Se cambian los afectos por el consumo.
No hay teléfonos ya para un llamado así, quizás.
Quizás.
Y quizás, qué sé yo, capaz que está tu mamá o tu papá, pero no son las personas a quien querés abrazar o sentir que esas personas te hacen daño. Sí. Se queda muy sola la persona.
En este momento una gran parte de adictos, no niños, no jovencitos, sino más habituales, más adultos, combinan cocaína y marihuana, porque si la cocaína les pega para adelante y están demasiado excitados, demasiado acelerados, se fuman un porro para bajar, porque la marihuana produce el efecto relajante contrario.
Claro, no euforizante. Me parece a mí, son más proclives a las adicciones las personas retraídas, introvertidas, que las que son naturalmente sociables.
No, hay de todo, pero aún en esa persona que aparentemente es sociable, a veces es una manera de disfrazar una cuestión depresiva. A menudo, detrás del consumo, hay una patología de base, como la depresión.
Llámale raye, que patología es muy fuerte. Bueno, todos tenemos rayes, che.
Todos tenemos rayes.
Y patologías también, yo tengo por lo menos.
Las depresiones son comunes.
Sí, tal cual.
Y cuando te pasan cosas y no te deprimís, estás más loco todavía que si te deprimís.
Sí.
Pero cuando una depresión es cotidiana, permanente y no podés salir de ella, se llega a padecer algo, sobre todo en los jóvenes, que tiene un nombre horrible, pero es muy gráfico, que se llama síndrome de amputación de futuro. No creo que haga falta explicarlo demasiado.
Como país lo hemos vivido hasta no hace mucho.
Así es. Entonces, si no hay futuro, no hay vida. Mi vida no vale, la de los otros tampoco. Duro, ¿no?
Sí, duro, porque a veces siento que los grandes y los que ya somos responsables de los rumbos de la sociedad no les ofrecemos un panorama muy prometedor a estos chicos.
Y bueno, acá estamos los que ante las noticias de los medios de comunicación, que normalmente son terroríficas, nos preguntamos por la condición humana, no solo qué pasó con este caso, sino qué le pasa a la humanidad.
A Occidente, si me permitís.
Con el interés de hacer lo que se pueda para mejorar el cachito de mundo que nos toca vivir. Ese es el tipo de compromiso que asumimos los que nos creemos lúcidos.
La hazaña de cambiar el mundo, que decíamos.
Exacto. Yo soy setentista al respecto, sigo siéndolo, ¿no? Y pensaba también en que el drogarse, como tantas otras cosas, es una manera de resignarse, porque no se cambia. No puedo cambiar la sociedad, entonces me escapo y me resigno. Y resignarse quiere decir cambiar de signo. Dejo de ser el que lucha para ser el que se somete. Y si se paga el precio de la resignación para poder participar de la sociedad, es una manera de pagarlo, a la vez te hace quedar afuera de los lazos sociales, porque lo único que se logra es formar parte del rebaño. Y el rebaño ni siquiera tiene discurso, acepta el discurso que le dan. Por eso no hay palabras.
Cuando te das cuenta de eso, te querés drogar de vuelta. Porque es un bajón darte cuenta que estás rodeado de gente que simula ser lo que hay que ser según el rebaño.
Pero no todos son así. Y yo tenía un gran amigo que, bueno, en el 2001 lo bajaron a balazos en Rosario, Poncho Liprati, que además de decir que en este mundo caben todos los mundos posibles, como buen entrerriano te convidaba con yerbeado, que no tiene nada que ver con el que se toma acá. Era el mate cocido, sin colar. Y te decía, cuando haces el yerbeado, los palitos quedan todos para el mismo lado. Así que los palitos nos vamos a encontrar y nos vamos a juntar, porque la vida es un yerbeado.
En el principio del programa yo comentaba el caso de un adicto, que es un caso real, además, una entrevista que hice yo, que cuando yo le pregunté durante esta tesis mía, ¿por qué te drogas?, el tipo me contestaba, mirá, cuando yo era chico me prometían un mundo bárbaro, y a medida que crecí, no lo encontré, pero tanto me lo vendieron, o me lo vendieron siendo yo tan chico, que me lo creí, y llevo conmigo la ilusión de un mundo tan perfecto, que no lo encuentro ahora, ¿sí? Y por eso me drogo, decía él, porque acá sí lo encuentro, aunque sean fantasías. Y lo decía con vehemencia, o sea, diciendo, flaco, esto es. Y yo entonces me digo, y a esto voy. He visto que algunas de las instituciones que parecen sacar adelante a chicos adictos son de índole profundamente religiosa.
Sí.
Como que quizás la drogadicción esté expresando un vacío espiritual que o se llena con una hazaña, la de cambiar el mundo, o con el mundo religioso que ofrece un paraíso, el contacto con la divinidad tan perfecta, bondadosa.
Son las salidas mágicas, tanto la de la religión como la de la droga.
¿Y la de cambiar el mundo?
No. No es mágica.
Le tiré la cizaña.
Porque no depende de afuera. Depende de que nos unamos y trabajemos para eso.
Saltaste. Yo te la tiré para que saltaras. Bueno, pero yo estoy barajando cosas. Hay gente que es creyente, Estela. Yo no lo soy, pero hay gente que lo es.
Yo no lo soy, pero acepto y respeto todas las cosas.
Puede ser un camino ese, quizás.
Y hay gente a la que le sirve meterse en una religión y sujetar. Digo que simplemente lo que hizo fue cambiar la droga por otras muletas. Pero si el tema es si logra si con eso tiene percepción de la realidad o también la tiene cambiada. Si percibe la realidad, es muy probable que salga adelante bien.
Ajá, bien. Bueno, pero puede ser un camino.
Puede ser.
Búsquese un buen cura, un buen pastor, señora. Mira que hay cada torrante por ahí. Pero hay buenos curas también, ¿eh? Hay buenos curas también, ¿por qué no decirlo? Y volvemos a lo que insinuamos hace un rato, esa lista posible. Porque a veces el mirar para atrás, ¿por qué me pasa esto?, qué sé yo, puede ser tortuoso y hasta inútil. En cambio, mirar hacia adelante, levantar la cabeza y decir, a ver, ¿qué cosa me entusiasma? Porque si yo llego a encontrar algo que me entusiasme, tengo la mitad del problema resuelto.
Sí. Además, el pasado no tiene arreglo. Lo que nos haya pasado, pasó. Y por muchas vueltas que le demos, que no hay que olvidárselo, hay que aprender de ese pasado, pero para seguir para adelante. Lo que hay que hacer, volvemos a Pichón River, es planificar la esperanza.
Cambiar el mundo. Yo también he visto algo parecido, pero yo para darle al oyente elementos, me imagino que quizás muchos oyentes estén con muy poco margen de acción. A veces he visto que ayudar a otro, aunque sea relativamente individual la tarea, no sé, ir a acompañar a los chicos del hospital de niños los jueves y los sábados, no sé, por decirte algo, eso puede a veces disparar un entusiasmo, una vocación, un sentido, en definitiva la droga viene a llenar una falta de sentido, me parece.
Así es.
Y en este programa que es medio filosófico, a veces decimos, ¿y quién te dijo que hay un sentido? Primero te inventaste que hay un sentido, después no lo encontrás y te bajoneás. La cultura occidental insiste en que hay un sentido desde hace 2500 años, que hay un mundo, Platón, supremo de ideas perfectas al cual se accede con la razón, bla, bla, bla. El cristianismo eso lo le sumó, el buen comportamiento para acceder a no sé qué, ¿no? Pero
el pasaje al otro mundo.
Cuando uno mira las culturas de aquí, dice, estos tipos no están buscando ningún sentido, son lo que son, están siendo, ellos son el protagonista del sentido y por lo tanto ignoran el sentido.
Ellos son.
Es como, si me disculpa la audiencia, es como Dios. Dios no se pregunta por su sentido. Porque Él es.
O sea, a mí no me ha contestado últimamente.
Bueno, es un juego filosófico. El que es, no se pregunta por quién es. Se pregunta por el sentido aquel que cree que, digamos, de afuera le tiene que venir. El andino va haciendo lo que va haciendo. Y nadie le llenó la cabeza de chico de que por delante, con esfuerzo, había un paraíso y había un mundo así, y que si no lo lograba acá, no se preocupe, que en el cielo iba a haber una cosa ahí con unos ángeles, unas luces impresionantes. Los musulmanes son más divertidos, ¿ves? Tienen
las huríes, el paraíso,
odaliscas, cosas así. Yo me voy a hacer musulmán, me parece, banquetes y esas cosas.
No, yo pensaba que es cierto que los pueblos originarios americanos tenían otras concepciones. Incluso las sustancias psicoactivas existen desde hace miles de años y formaban parte de sus rituales religiosos y de iniciación, pero no las usaban como elemento de dominación, que es como cuando se introdujeron a partir de los españoles, se introdujo el alcohol.
Mira, vos no había pensado en eso.
La conquista del desierto, que no estaba desierto, estaba lleno de gente.
Claro.
Se hizo no solo con armas, sino con caña.
Bien. A ver qué dicen los oyentes. Escribieron un montón los oyentes. Hay que sacar al loco que llevamos adentro. ¿Qué más dice? Abrazo sanador. Te están repitiendo a vos, Estela. Sí. Contención y cariño. Pero quizás una de las cosas que más le cuesta al que pasa por esa situación es justamente pedir ayuda. Sí. No hay proyección. Al sentir que no hay futuro, no hay proyección. Surge el para qué. Síndrome de amputación de futuro. Qué fuerte y cierto a la vez, dicen desde España. Yo algunas las salteo, chicas, pero hay algo más dramático. No encuentran su lugar en el presente. Me encantó esto. Desde ya que el futuro no, pero...
mira
que
el presente.
Sí, claro, porque si yo hoy estoy bien... Bueno, mañana ya veré, pero si hoy estoy copado... Bueno, pasa que... Bueno, tal cual... la han aprobado. Los evangélicos, por ejemplo, contienen mucho a los adictos, ¿eh? Sí. Sí, y a los presos también. Hacen un gran trabajo los evangélicos, la verdad... muy interesante. Cambió las muletas, un lugar de apoyo. Debe ser sobre la religión, ¿no? Buscar el apoyo en el afuera, en lo externo, cuando tiene que ser en lo interno. ¿Cómo cuesta? El servicio amoroso y desinteresado. Ese es un buen disparador. Mira cómo están las oyentes. Sentirse útil. Sentirse útil. Sentirse útil. Acá que tenemos la quinta parte de la población desocupada. Es un bajón. Mira, ya me estoy bajoneando. ¿Tenés ahí? Poné un porrito. ¿Qué más?
Ah, no, pero si quieren no estamos, con azúcar.
Estamos desmitificando, señora. Usted que me escucha ahí, no se enoje, ¿eh? Porque parte del asunto es que comencemos a hablar y que le perdamos el respeto. Dicho en el mejor de los sentidos, hablar de estas cosas. Si nos están pasando y nos pueden pasar. Bueno, ¿qué más? ¿Conseguiste ese tema que te pedí, Carlos? No lo tenemos. ¿Querías vos presentar un tema de Charly García?
Sí, un viejo tema de Charly García que se llama Viernes 3 AM. Que y describe lo que es.
Cántatelo.
No me da. No, pero hay una parte en que dice cambié de sexo y de Dios. A la y flauta. Termina diciendo bang, bang, bang.
Ajá. Bueno.
Describe la situación de un adicto un viernes a las 3 de la mañana. Está describiendo lo que era su vida.
Bien. Bueno, señora, mucho no hemos podido hacer, pero algunas puntitas salieron, ¿eh?
Sí.
Sentirse útil, y quien está cerca de un adicto quizás tenga algunos recursos para que el tipo se sienta útil. ¿Quién le dice si no hay dos que se necesitan la ayuda y no se animan a pedírsela? Y resolvemos dos pájaros de un tiro.
A veces la oferta crea demanda, pese a lo que me habían enseñado en economía.
¿Qué más dijimos? Al médico, dijimos a los maestros, hablar con ellos.
Sí, a los curas.
A los curas.
A los evangélicos.
A la buena gente. Algunos viejos, abuelos.
Quiero decir algo porque soy respetuosa de las cuestiones religiosas. Cuando empecé a trabajar en este tema hace unos 20 años, teníamos duras confrontaciones con los grupos evangélicos porque no nos manejábamos de la misma manera. Su herramienta era la Biblia. Y un planteo de que no se zafa nunca de esto, que uno va a ser adicto toda la vida, alcohólico toda la vida, y que entonces toda la vida hay que estar sujeto al grupo organizado en la iglesia para mantenerse. Después de largas peleas y demás, terminé teniéndolos de alumnos.
¿A quiénes?
A los evangélicos.
Mira vos.
A pastores y demás que venían a complementar. Es decir, seguían usando la Biblia, pero necesitaban sistematizar algunos saberes y algunas maneras de comportamiento. Así que no desecho lo religioso. Digo que así como no puedo desechar el amor, con el amor no alcanza. Hay que saber qué hacer.
Estela, y la cuestión esta de que los adictos no se recuperan de su adicción, ¿no le quita un poco la posibilidad de la planificación de la esperanza? Porque
es un bajón ya saber eso.
Claro, si el adicto va a ser toda su vida adicto, se dice.
Bueno, esa es la opinión de algunos grupos, no es la mía.
Yo creo que sí, parece que es para siempre, ¿no?
Yo creo que el enfermo se puede curar. Que es un largo proceso, difícil, el que necesita acompañamiento, pero se cura. Y uno de los problemas son las posibilidades de caídas. Y para una de las grandes herramientas para no recaer es no estar solo. Y el adicto es un solitario, porque ha cortado vínculos. Y una de las tareas es recuperar esos vínculos.
O tendrá que aferrarse al que ya tiene, su más inmediato, su familia, sus padres, sus hermanos.
Sí. Tiene que rearmar su red social. Dice Schulz, un autor sobre el tema de redes sociales, que una persona sana tiene una red a la que puede recurrir en forma inmediata de hasta 40 personas, si hace una lista. Yo no sé si llego a tantas, pero el adicto se le va perdiendo y quedándose con un grupo cada vez más reducido. Y cuando en ese grupo por ahí no encuentra respuesta, se queda solo del todo. En fin.
Yo quiero recordar a la audiencia de que Estela Pais, y no es que ha venido acá para promocionar esto, pero si a alguien le interesó la opinión, la posición de Estela, ella está dando un curso, sí, yo ya lo dije, lo estoy repitiendo entonces, en los galpones recuperados, allí de la Tupac Atari, atrás del Colegio Nacional, donde está el querido Perro Santillán. Ella está dando un taller de operador comunitario en prevención de riesgos sociales, curso de operador comunitario que dura 2 años, los lunes de 14:30 a 17 horas. Por ahora es así. Finaliza en diciembre del 2012, claro, cuando termina el mundo, todo termina en diciembre del 2012.
Pero estamos anotando gente para iniciar otro curso que se daría los jueves a la noche.
Bueno.
Que se tienen que ir a anotar allá.
¿Querés dar algún teléfono? Informes e inscripción, leo de acá.
Sí.
0388, o sea, teléfono de línea 42-64-791. Repito, 42-64-791. Mensajitos de texto, anote bien lo que le voy a decir, no se me distraiga. El prefijo es 0341. Donde viven las chicas más lindas del país. 0341. Me acabo de ganar 100.000 millones de enemigas. 100.000 enemigas, perdón, las de Jujuy. Repito, el mensajito de texto: 0341 156-067-642. Bueno, con eso tienen, si no, mandan un correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com y yo les paso los datos de Estela, quien además supongo que en sus ratos libres, antes o después del curso, puede conversar con alguien que tenga alguna inquietud.
Por supuesto.
A este respecto. A la Bruja de las Palabras no venga porque nosotros ya vio que somos bastante sonsos y bastante atorrantes.
Yo quería comentarte algo sobre el curso, que la idea es formar operadores que sean cuadros sociales, para que trabajen en la contención, para que se armen consultorías en los barrios y que se trabaje en forma interdisciplinaria con profesionales como los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los asistentes.
Ya debe haber aquí más de lo que nosotros sabemos, Estela.
Sí. Y entonces, para pensar en qué sería ser un operador, yo me encontré con que en 1918, en China, un casi filósofo como vos, que se llamaba Yang Zheng, no lo sé pronunciar bien, pero es lo que encontré.
Lindo nombre, pegadizo, mejor que el mío.
Decía que cómo había que trabajar, decía, ir hacia la gente, vivir entre la gente, aprender de la gente, planificar con la gente,
trabajar con la gente, comenzar con lo que la gente sabe, construir sobre lo que la gente tiene, enseñar mostrando, aprender haciendo, no una vitrina, sino un modelo, no chucherías, sino un sistema, no retazos, sino un abordaje integral, no conformar, sino transformar, no aliviar, sino liberar.
Chan, chan.
Ahí te lo dejo para cuando lo tengas ganas de...
Estamos terminando ya el programa. Nos dice María Inés desde Neuquén. Fíjate qué dura, María Inés. ¿Dónde estarán las madres de los adictos en esos momentos? ¿Qué les dirán para que estos chicos o chicas se sientan inútiles, inservibles? Es que hay todo un discurso de maltrato de las madres, de los maestros. Vos no servís para nada, sos un idiota. Si no haces esto, te va a venir no sé quién.
Todo eso es posible, pero yo también quiero que escapemos un poco de la culpabilización, tanto hacia el adicto como hacia la mamá, el papá, porque creo que es mucho más amplio. Pero sí considero que hay responsables. Y responsables son todos los de su entorno y es toda esta sociedad en la que estamos que tiene que encarar el tema de una buena vez.
Carlos, la palabra clave es el amor. ¿Será un mensaje personal este?
Y bueno, decirle que pase.
Bueno, nos estamos yendo. No puedo leer más mensajes, nos tenemos que ir. Nos vamos a despedir con un tema que te va a gustar mucho, Estela. Lo elegí especialmente para vos, que seas de aquellos años 70. Y ojalá esta era que estamos viviendo también esté pariendo un corazón.
Oh,
Estela Pais nos ha acompañado. Gracias por venir. Gracias, Pablita, por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.
Bueno, muchas gracias por haberme llamado.
Chau.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier
operación técnica,
Carlos Cortés.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir.
Universidad Nacional de Jujuy.